estas piezas del primer piso del monumento al tornillo desconocido básicamente vienen de hacer una selección de logos de sindicatos alrededor del mundo. De todo el paquete de imágenes que conseguí, hice una selección, una primera selección que consistió en eliminar todos los logos de aquellos sindicatos que solamente su logo es el mismo nombre, así que no contienen ningún tipo de información gráfica adicional. Luego utilicé un programa para hacer grupos de logos que estuvieran vinculados por características similares. Por ejemplo, los logos en los que más predominara, no sé, el color negro o el color rojo o el amarillo. Luego, por características ya iconográficas, ¿no? Los que tienen estrellas, los que tienen martillos, los que tienen engranajes. Y este fue el insumo para poder seleccionar los logos que se iban a producir. Una vez tenía estos logos y pude definir cuáles eran las piezas que quería producir, lo único que hice de tratamiento previo a la producción de las piezas como tal fue eliminar todo el contenido textual de los logos. O sea, digamos, a mí no me interesaba hacer piezas que hablaran de sindicatos en particular, sino en general como del movimiento sindical. Entonces, de esta manera, quité toda referencia textual, como de nombres y demás elementos que pudieran dar como pistas de a qué partido, de a qué movimiento, perdón, de a qué sindicato pertenecían, para generar pues estas imágenes. Luego, lo que hice ya en la parte de producción de las piezas físicas fue que utilicé una tela, y sobre esta tela a punta de esténciles cortados pues en plotter de corte, comencé a hacer un proceso de adición de tintas para teñir telas, y de ahí viene pues un proceso de adicionar casi como a modo de veladuras color y ir dejando secar las telas, colgarlas de diferente manera para que escurran y lograr pues este acabado final que tenían estas piezas, que era como si estuvieran dejadas, como si hubiera pasado mucho tiempo en ellas, y como si se estuvieran escurriendo todas estas imágenes. Digamos, como lo dije anteriormente, pues ya hay una primera sistematización que fue parte del proceso que hice para la elaboración de las piezas. Luego de esto, digamos, con este material, yo creo que mi misión por ahora está terminada. Sin embargo, no descarto, porque sí estoy un poco interesado en ver qué es lo que está pasando con la protesta social en este momento, no solo en Colombia, sino en diferentes partes del mundo. Eventualmente no descarto realizar obras posteriores y aplicar más o menos este mismo modelo de investigación y análisis de información para producir piezas nuevas. Pero por ahora creo que mi labor concluyó en ese momento. Hay una posibilidad que es bastante interesante para garantizar por lo menos la permanencia y la circulación de este tipo de informaciones, que es básicamente Internet. Ahora, en Internet, pues la cosa no sería como ponerlo en un Google Drive o en no sé, Dropbox o estos sistemas que comúnmente se conocen como la nube, sino que yo pensaría más en alojarlo en tal vez como una institución como el archive.org, que es una entidad sin ánimo de lucro que lleva construyendo un archivo, digamos, de manera independiente en Internet desde hace mucho tiempo. Ellos mantienen archivos de versiones de páginas web, por ejemplo, o mantienen, uno puede también tener archivos de video ahí puestos, y ellos garantizan que la información va a ser preservada, por lo menos, sin ningún tipo de modificación en sus servidores. Yo creo que esto podría, por lo menos, garantizar que la información no se pierda y que perdure en el tiempo. Ahora, creo que el asunto con el centro de memoria es que ellos no solo almacenan la información. Ellos no solo son como el receptáculo de esta información, sino que también hacen unas labores muy importantes, o deberían hacer unas labores muy importantes de análisis y de difusión de esa información que ellos tienen ahí guardada, que es básicamente lo que nos está pasando en estos momentos. Digamos que esa misión, con un tipo de archivo, digamos, como con del tipo de información que yo podría pues producir, no sé qué tan viable sería que esto pasara, y sobre todo en internet. Desde las marchas del 21 de noviembre he notado que hay una nueva producción de carteles, cajas de cartón que son reutilizadas para contener los mensajes de los manifestantes. Y a mí me parece que esta estrategia, si bien no es nueva, creo que sí ha tenido una masificación en los últimos tiempos, debido, digamos, a la popularización de imágenes de protestas que existen, sobre todo en medios, en redes sociales. Me parece que las marchas, por ejemplo, de contra el gobierno de Trump en Washington hace un par de años, donde se veían ese tipo de formas de producción de carteles, que aquí en Colombia me parece que no eran tan populares, esto estimuló la producción de estas nuevas formas de comunicación de ideas en la protesta. Del resto, digamos, siento que las imágenes siguen siendo más o menos similares. La forma de producción también son básicamente son pancartas que son últimamente están producidas muchos pues por medios digitales como en banner, impresas en plotter, pero pues se mantiene también una cierta producción de piezas gráficas que son hechas a mano, ya sean pintadas o bordadas algunas, pues como telas cortadas en forma de letra que luego son cosidas a una tela mucho más grande para hacer una pancarta, ¿no? Que son como formas de producción, digamos, que ya se han visto pues en diferentes momentos de la protesta acá en Colombia, pero yo creo que sí hay ahora una mayor producción de piezas, ¿sí? No, antes yo creo que no era no había tanta producción. Creo que la producción visual de las personas que no son jóvenes en estas marchas es básicamente la tradicional en la protesta. Digamos, hay casos como hay un personaje que vi varias veces en el centro de Bogotá, por la zona de la Jiménez con séptima, octava, que era un señor con un tablero de estos blancos, del tablero borrable, que en cada marcha escribía un nuevo mensaje y lo cambiaba. Es como que estas estrategias son totalmente tradicionales, ¿no? Los pendones, ¿no? Que ya están como por lo general vinculados a algún tipo de movimiento ya establecido, ¿no? Y creo que lo más importante, sin duda alguna, en estas últimas manifestaciones ha sido el uso de la cacerola, que si es un hecho transversal, pero pues veo que las personas mayores tienden a utilizar mucho más las cacerolas que elementos visuales o carteles en su gran mayoría. En estas protestas, la estrategia es una estrategia de doble vía. Si bien hay una presencia muy fuerte en las calles, también hay una presencia muy fuerte en las redes sociales. Solo por poner el caso, digamos, de la primera línea, ellos en su cuenta de Instagram durante la marcha y después de la marcha están colocando imágenes de lo que pasó en la jornada. Sobre todo las imágenes que publican después de las marchas, últimamente han estado poniendo imágenes que son altamente producidas, ¿no? Que son fotógrafos que, si bien son fotógrafos aficionados, tienen unas imágenes de muy alta calidad, donde ellos muestran la imagen de del manifestante, y sobre todo el manifestante de la primera línea, que es una persona que está encapuchada, que está con un equipo que permite y que intenta garantizar pues su seguridad, los muestran de alguna manera bastante heroica, ¿no? Muy al estilo de este video de los Chemical Brothers, donde se veían pues manifestantes en lanzando cócteles Molotov, ¿no? Las imágenes son de este nivel de complejidad visual, son imágenes muy interesantes que de alguna manera complementan pues lo que está pasando en las calles. Sí, creo que hay un acervo bastante grande de cosas gráficas que se han producido en estas últimas manifestaciones, que son bastante interesantes. Digamos, creo que, como ya lo dije anteriormente, los carteles con textos alusivos al descontento social es sin duda alguna la mayor producción que hay, pero sin embargo también hay piezas que son que no hay tantas, digamos, en mayoría. Por ejemplo, el trapo de Dylan, en el que es un retrato de Dylan que habita las calles en algunas protestas, lo sacan. Creo que es, si bien no hay muchos de ese tipo, sí hay unas imágenes que son muy contundentes, que están dando la vuelta en las calles. Creo que los medios siguen siendo como los mismos, pero sí hay de alguna manera una elaboración que tiene que ver con el grupo etario que está al mando, digamos, como del grueso de las manifestaciones, que son los jóvenes, que o claramente pues están reutilizando y reinterpretando un poco las mismas estrategias que se habían utilizado previamente en diferentes protestas sociales. A ver, en estos momentos no conozco ninguna experiencia que utilice otros medios de comunicación que no sean internet. Digamos, uno ve en las marchas radios de comunicación corta, pues entre los manifestantes, entre algunos grupos de manifestantes, pues es una forma como de organización propia, como de la actividad en la calle, pero no he visto o no conozco por lo menos casos de grupos que estén utilizando, no sé, radios en FM u otro tipo de medios pre-internet. Pues bueno, salvo a los medios impresos, porque los, pues sí hay una sigue existiendo una producción de volantes, pequeños fanzines o sí, pequeños impresos que circulan en medio de las marchas. Pero yo creo que, no sé, elementos como, no sé, la radiocicleta, que fue un proyecto en una manifestación de el Cauca hace muchísimos años, tal vez unos 15 o 18 años, un grupo de personas armó una radio en FM con un transmisor que estaba junto a las guardias indígenas y estaba pues metido en el lugar donde estaban pasando todas las manifestaciones, transmitiendo esta señal, pues transmitiendo informaciones, entrevistas y contenido que producían in situ, lo transmitían a un lugar donde recibían esa señal y de ahí se retransmitía pues a un servidor en internet para que uno lo podía consultar pues desde cualquier parte del mundo por medio de una señal en streaming online. Ese tipo de estrategias creo que no las he visto, porque igual pues tiene que ver mucho con el momento actual de desarrollo de la tecnología, y es que es muy fácil en ese momento hacer transmisiones de audio y de video por internet desde un teléfono móvil, porque pues ya los teléfonos móviles están totalmente permeados en nuestra vida cotidiana, y también la presencia de redes inalámbricas de acceso a internet pues están en todos lados o en una buena parte, digamos, de la ciudad. Creo que el hecho que estas herramientas estén ahí, que estén tan presentes en nuestra vida y que estén tan al alcance de la mano, hacen que las herramientas pre-internet se vuelvan un poco obsoletas y se vuelvan un lugar romántico de revisión de las mismas tecnologías. En cuanto a al contenido que circulan en redes sociales, en redes que no, y sobre todo pues en cuentas que no están asociadas a grandes medios de comunicación, es contenido que es el contenido crudo de lo que pasa en la calle, que por lo general sirve para balancear de alguna manera la información que presentan las grandes cadenas de comunicación. En cuanto a las cadenas de comunicación, yo creo que ellas están haciendo el papel que siempre han hecho, que es totalmente desvirtuar las acciones que suceden en la calle y desvirtuar claramente la protesta social para poder mantener, digamos, el status quo que está promoviendo el gobierno. Ahora, las cuentas que son independientes, de ciudadanos que salen y que toman fotos y que ponen a circular en sus redes estas imágenes, sirven en la medida en que son alientan, digamos, a estas burbujas de información en las que vivimos nosotros, nos alientan a seguir continuando y manteniendo la protesta. Sin embargo, creo que esas burbujas siguen siendo, pues por el mismo diseño de estas redes sociales, siguen siendo supremamente fuertes, supremamente grandes. Y creo que esta información no sale de esas burbujas, o si sale, es utilizada por personas que están del otro lado de la burbuja, en otra burbuja, que es la burbuja, por ejemplo, de la gente de derecha, que las utilizan también para desvirtuar en sus redes, también desvirtuar la misma protesta social. Así que yo no sé qué tan efectivo realmente sea, pero pues en términos como del objetivo de este tipo de protestas, pero creo que sí sirven para mantener a la gente moviéndose de un lado y otro del espectro político de, pues, del país. Vale, yo creo que este hecho de esta masificación, digamos, de estas formas de producción de carteles que demuestran el descontento social, tiene que ver con este grupo de jóvenes que son el grueso en este momento de las protestas hoy en día. Sin embargo, yo lo que creo es que también estas imágenes están, estas imágenes, me refiero como a los carteles, de alguna manera están hechas no solo para demostrar el descontento social, sino para ganar también visibilidad en redes sociales. Creo que las arengas se están construyendo de una manera que busca jugar un poco con las reglas de juego de las redes sociales para ganar visibilidad. Y esto hace pues que estas imágenes que uno encuentre, carteles, fotografías de carteles que se repiten cientos de veces, que le aparecen a uno cientos de veces en, no sé, en Instagram o en Twitter. Y digamos, a mí me cuestiona un poco esto en la medida en que quisiera tal vez entender por qué está pasando esto. O sea, estas imágenes realmente, estos carteles los están haciendo realmente para que habiten la calle, para que habiten el contexto de la protesta social, o simplemente son carteles que están hechos para que habiten un corto tiempo en la calle y vivan mucho más tiempo en las redes sociales. En esta medida, pues el productor de estos carteles de alguna manera estaría jugando con las mismas estrategias de ganar likes con estas piezas, lo cual no sé qué tan bueno o malo sea para los motivos de la protesta, pero pues sí hay como una producción de imágenes, sobre todo que circulan durante y luego de las marchas, que se mantienen dando vueltas un poco por las redes, digamos un par de días, que permiten ser como un eco de eso que pasa como en la calle, pues en las redes sociales.